lunes, hoy 24 de junio, te damos la más cordial de las bienvenidas a ti, querido Radio Escucha, que estás en tu casa, manejando, rumbo a tu trabajo o donde quiera que estés. Nuevamente, gracias por acompañarnos y sintonizarnos en un programa más. El día de hoy espero que sea un día maravilloso para ti en compañía de tus seres queridos, amigos y familia, y que sobre todo tengas mucho que agradecer, mucho que valorar, mucho que pensar y reflexionar sobre tu salud mental, porque te recuerdo que también atender nuestras emociones es tan importante como atender nuestro cuerpo. Un dolor, no sé, un dolor de estómago, un dolor de cabeza o cualquier síntoma, a veces surge precisamente por emociones no gestionadas, por emociones no habladas, por eso que callamos y sobre todo por eso que en el tiempo y durante los años lo tenemos muy guardado, ¿no? En esa parte que no se ve, pero que se siente y se llama mente, o la hemos llamado los psicólogos la mente subconsciente. Toda esa información que ahí se va por alguna razón, como metáfora, como si fuera un balde grande donde vamos metiendo todas aquellas cosas, emociones, situaciones, traumas, eventos que de pronto nos marcaron y no supimos nombrar, ahí se van guardando. Y entonces en esta metáfora, en este baúl gigante, de pronto empiezan a salir, empiezan a surgir y decimos, no sé qué me está pasando, me siento raro, me siento vacía, como que algo no está bien, y entonces vamos al médico pensando que es algo físico, y resulta que el médico nos dice, no tienes nada, todo está bien, no estamos contentos, vamos y queremos un estudio de sangre, una tomografía, algo más complejo, y nos dicen, no tienes nada, estás bien, y entonces nos refieren los médicos a esos pacientes a psicología. Entonces, la reflexión de hoy es, analicemos qué emociones no estamos gestionando de manera sana, qué estamos de alguna manera como guardando ahí en el fondo. Y no de ahorita, a veces es desde la infancia, desde esa etapa donde yo la llamo la programación, los primeros 7 añitos de vida, donde prácticamente somos esponjas que absorbemos todo y que con el tiempo, ¿no? Ya cuando somos adolescentes, jóvenes y vamos formando, creando nuestra identidad, precisamente empiezan a surgir estas emociones y a veces dicen, es que es muy rebelde, es muy rara, es muy raro, pero realmente es precisamente el hecho de que no supieron o no supimos cómo reeducar a nuestros niños o adolescentes. Y por eso el día de hoy justamente hemos traído un tema sumamente importante desde mi punto de vista, de los más importantes, porque justo en la infancia es donde se crean todas esas narrativas. El día de hoy, 24 de junio, el tema está tan bonito que en una hora no nos va a dar tiempo de abarcar todo, sin embargo vamos a tratar de hacerlo lo más conciso y lo más ameno posible para ti y para que te puedas llevar toda esta información a casa y poder aplicarla. El tema es lo que aprendimos a creer de nosotros, narrativas familiares, y nos acompaña una experta en este tema. Ella es psicóloga y maestra en terapia familiar. Se especializa precisamente en todas estas narrativas, en la terapia sistémica que tiene que ver y abarca a la familia. Entonces, el día de hoy, la psicóloga y maestra Diana Flores Flores nos va a dar este tema a detalle y nos va a contar todo lo que usted quiere saber. Maestra, bienvenida a tu programa Hablemos de Emociones.
Muchas gracias, gracias, gracias por invitarme y pues bueno, vamos a hablar de este tema sumamente importante.
Perfecto, me da muchísimo gusto que estés aquí. Un saludo a toda la red de psicólogos del sur. Un saludo para todos ustedes y para todas las personas que nos están viendo y sintonizando. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo. Somos Cañaveral 100.5 FM, Voz y Ritmo del Sur. Yo soy la psicóloga América Saga y te comparto los teléfonos 734-388-3127 por si deseas mandarnos WhatsApp, o también nos puedes mandar mensaje de texto al 734-347-5400. 1-800-530-1054. A mí me encuentras en redes sociales como psicóloga América Saga y por supuesto que puedes comentar desde el Facebook, hacernos preguntas y con todo gusto te vamos a responder. Entonces vamos a entrar de Maestra Diana Flores, como les decía, tomen nota, es muy importante porque de aquí podemos aprender muchísimo. Entonces, maestra, me gustaría empezar con esta pregunta que de hecho la anoté. Me parece que es una pregunta muy importante. ¿Qué aprendiste a creer sobre ti a partir de las palabras etiquetadas o historias que escuchabas en tu familia? ¿Cuál es tu experiencia sobre esto?
Y es una, perdón, es una pregunta que va bien ad hoc a que reflexione la audiencia, ¿no? Directamente a que pueda cuestionarse cuáles son aquellas historias, aquellas narraciones que se dijeron en su familia y que se interpretaron como es cierto, ¿no? Sí. Así soy, así me comporto, así somos los Fernández, los Hernández, los Flores, los Ramírez, ¿no? Sí. Y así digamos, no lo vamos a cambiar porque así somos, ¿no? Okay. Hay una canción de Santa Fe Clan que dice así soy y así me moriré, creo.
Sí,
¿no?
Sí es cierto. O sea, sí la he escuchado.
No me cambien lo que soy, ¿no? No me No quiero cambiar, no quiero cuestionarme, ¿no? Porque justamente a la hora de cuestionarse, ¿por qué soy así?, ¿no? Comienzan a surgir situaciones que a veces no somos capaces de poder agrupar o poder nombrar, ¿no? Incluso porque el hecho de que se nombren comienza a existir.
Claro. Y empiezan los síntomas y el baúl se abre.
Así es, ¿no? Y digamos, en terapia sistémica, ¿no? Cuando trabajamos justamente con todos los integrantes del sistema familiar, ¿no? Desde la individualidad, comienzan a surgir, decía por ahí un consultante, los demonios familiares, ¿no?
Sí, sí, sí.
Aquello que no se quiere nombrar, aquello que no se quiere decir, aquello que no queremos que aparezcan, ¿no? Y justo vienen desde estas narraciones, ¿no? Eso que en algún momento me dijeron que soy, uh-huh. Que me hirió tanto, porque no nada más viene de la familia, ¿no? Sino viene de la escuela, por ejemplo, ahorita los claro. niños, ¿no? Todas estas situaciones que están pasando con el bullying, con la falta de inclusión, la falta de empatía desde los niños, ¿no? En la sociedad, ¿no?
Claro.
Cómo de pronto señalamos, acusamos, dejamos de acompañarnos, ¿no? Y esa parte claro. de acompañarnos es bien bonita.
Hermosa, es indispensable, sí.
Y no estamos a veces dispuestos a acompañarnos.
Es cierto, y hablando de todo esto, Diana, creo que la narrativa que nos dijeron desde que somos niños, niñas, nos marca para siempre, a menos, como lo comentabas, que abramos ese baúl, ¿no? En esta metáfora tan bonita, y digamos, wow, están empezando a surgir, a salir cosas que a veces no queremos ni escuchar, ni sentir, ¿no? Y todas estas narrativas nos llevan justo a terapia, ¿no? Nos llevan justo a, ok, ¿qué más hay? ¿Qué secretos? ¿O qué aquello que me dijeron es realmente cierto? Es un trabajo el que haces tú muy bonito, porque es como tú lo comentas, trabajas con todo el sistema. Es como un sistema solar, ¿no? Que todo su sistema trabaja en armonía. Y cuando una familia comienza a trabajar todos, empieza también a ver armonía en la familia, ¿cierto?
Así es, ¿no? Siempre es importante que, digamos, en el caso, por ejemplo, de los niños, yo siempre trabajo con la familia, ¿no?
Sí.
O sea, viene papá, viene mamá, inclusive hasta los cuidadores, ¿no? Y todos vamos a trabajar, ¿no? Siempre les digo, no, pues, Tú vienes y me dices que te arregle el chamaco, pero vamos a arreglarlo claro. todos, ¿no? Porque yo también me vuelvo parte de ese sistema, ¿no? Y vamos a trabajar en conjunto, vamos a hablar justamente de estas narrativas, ¿no? Por ejemplo, me dijeron que yo era fuerte, ¿no? Y me dijeron que yo era el hombre de la casa, papá se va, emigró a otro país. Y entonces me dijo, hijo, como tú eres el fuerte, tú eres el mayor, tú eres el hombre de la familia, te quedas como responsable de la familia, ¿no? Incluso hay una película que se llama Abel,
sí.
y que habla justamente como de estas narraciones que un niño tan pequeño no puede comprender y no puede despegarse de esta idea que el adulto le dice, ¿no? O le da. Y que pase el tiempo en algún momento donde esta carga tan fuerte que se le depositó al menor no puede despegarse, ¿no? Que no porque me decía en alguna ocasión un chico, ¿por qué me hicieron creer que yo podía con todo? ¿No?
Qué fuerte, qué pesado para él.
Así es, ¿no? O sea, ¿por qué depositamos a historias que no son las correctas, ¿no?
Así es. ¿Y por qué ocurrirá esto? O sea, es decir, para todas las personas que nos están escuchando, yo pienso que como mamás o papás no lo hacemos por, digamos, por maldad, ¿no? Vamos a llamarlo. Pero ¿cuáles son justamente eso que nos lleva a dar como cierta responsabilidad o narrativas o historias incluso de nosotros hacia las personas que más amamos, ¿no? Que son nuestros hijos. ¿Qué estará ocurriendo ahí en el sistema?
Pues justamente la narrativa constante, ¿no? Uh-huh. A mí me lo dijeron, ¿no?
Okay.
Yo crecí a partir de esto, ¿no? A mí me hizo fuerte esto, ¿no? A mí, mi papá también me hizo hacerme cargo de mis hermanos, o incluso hasta llega la comparación, ¿no?
Sí.
O sea, tú te estás desgastando por esto poquito y yo tuve que hacer esto, esto uh-huh. y esto, ¿no? No terminamos de cortar con esas historias y esas narraciones de familia en familia, de generación en generación.
Y precisamente el hecho de no terminarlas es justo como un dominó, ¿no? Se va hacia los hijos y los hijos de nuestros hijos y toda una generación. Por eso es que las narrativas, no solo lo hablado, no solo es decir, es que eres un niño, ¿no? Como hace un rato comentábamos, grosero. No solo lo que decimos, también lo que hacemos va a influir muchísimo en esa personalidad que va a ejercer o a desarrollar un niño, ¿no? Y cuando ya hablamos de un adulto en completa formación, aquí la pregunta a cuestionar sería, ¿qué narrativa, ¿no? estoy repitiendo? De eso que me dijeron, ¿qué es verdad? ¿Qué elijo quedarme y qué elijo desechar? ¿No? Porque hay cosas muy buenas que hay que rescatar, pero hay cosas que nos hacen daño, ¿no? Como este ejemplo que ponías del chico que se tuvo que hacer responsable desde chiquito porque papá se fue de casa. Psicóloga Diana, vamos a un corte y después del corte seguimos con este tema. Regresamos en un momento.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos. El cristal rojo de tu cuerpo. Deja tu mente, te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Gobierno de México.
Mira, es mucho más que una credencial. Con ella escribo con orgullo mi presente y mi futuro.
Con libertad elijo por quien quiero votar, para el México que quiero.
Porque somos una nueva generación que sabe cómo es.
esforzarse y participar.
Si tienes 18, tramita tu INE, porque con tu INE tu voz se escuchará.
El futuro se escribe con tu participación. INE.
En Morelos, el Mundial se vive más cerca que nunca. Actividades deportivas, culturales y recreativas llegan a los 36 municipios. Torneos, caravanas, espacios renovados y experiencias para toda la familia. Consulta las actividades en morelos.gob.mx y súmate a esta gran fiesta.
Morelos, la tierra que nos une.
En Cañaveral, le damos vida a tu radio. Despierta con nosotros mientras te preparas para comenzar tu día, ya sea rumbo al trabajo, el negocio, la escuela, en el campo o en la ciudad, caminando sobre ruedas. Queremos que este sea el mejor día de tu vida.
Al 100 y pasadito.
Fernando Pacheco te acompaña con los éxitos que le dan vida a tus recuerdos. De lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana.
Al 100 y pasadito.
Porque tu mañana merece un extra. A través de Cañaveral 100.5.
Continuamos en Hablemos de Emociones. Por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Y estamos de regreso en tu programa Hablemos de Emociones. Te recuerdo, yo soy la psicóloga América Saga y como cada miércoles traigo para ti, querido Radio Escucha, temas sobre salud mental, psicología y esos tips que te van a ayudar en tu vida cotidiana. No dejes de escribirnos, de mandarnos mensaje, de compartir esta información y te recuerdo los teléfonos por si deseas enviarnos un mensaje. El WhatsApp es 734-388-3127. Si prefieres enviarnos mensaje al 734-347-5454. Somos Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur, y estamos de regreso de este corte con el tema tan bonito para mí, de los temas que más me emocionan, sobre todas aquellas narrativas que nos dijeron desde muy pequeñitos, eso que éramos o eso que nos hicieron sentir que éramos, ¿no? Tú eres, no sé, eres muy callada, o tú eres muy reservada, o tú eres muy inquieto, tú eres muy grosero, y todo eso nos lo fuimos creyendo de alguna manera. Quiero hacerles un pequeñito chistecito. La mente le dice a la mente, necesitamos una nueva historia. Y también la mente le dice, ¿y si repetimos la de siempre pero con otro personaje?
Claro.
Y justo es lo que ocurre, ¿no? Sí. Es como cambiar nada más de personaje, pero seguimos repite y repite la misma historia. ¿Por qué ocurre esto, Diana?
Justamente como decíamos antes del corte, ¿no? O sea, no terminamos de cortar realmente, sí, todas estas narraciones que se vuelven en algún momento historias centrales de nuestra vida, ¿no?
Sí, exacto, justo.
Y cuando en algún momento, por ejemplo, pasa, ¿no? Que como integrante de una familia tú quieres salir de esa manera de vivir, de esa manera de ser, y la misma familia te jala, ¿no?
Sí, sí, claro.
O sea, yo he escuchado muchas veces en consulta, es que mi familia, ya no hablas, ya te crees mucho, como ya eres rico, ay, como ya saliste en la radio, ¿no?
Ay, guau, wow, vengas más a radio entonces.
No, entonces, ay, como ya tienes un programa, porque ya eres psicóloga, tienes un consultorio, no sé.
Sí.
De repente, la misma familia apaga tu brillo, dicen por ahí.
Guau, wow, qué fuerte, ¿no? Y se supone que tendría que ser al revés.
Así es. Y empezamos desde, ajá, esa idea como central, ¿no? La familia,
sí, claro,
tu primera sociedad, lo que te construye, ajá, ¿no? Sí. Pero también hablamos de la sociedad afuera.
Sí, de los amiguitos, de los profesores, ¿no? ¿Qué tal de las de ahora los programas de no sé, de las redes sociales, todo lo que ven los pequeñitos, ¿no?
Así es.
De todo eso nace la narrativa. Fíjate que la vez pasada estaba escuchando, ¿no? Que un papá le decía, un señor le decía, supongo que su papá, ¿no? Le decía a un niño, no te vayas a caer, no te vayas a caer, no te vayas a caer, ¿no? Y tanto que lo decía el niño, se caía cada rato, ¿no? Y entonces el papá en su narrativa le decía a todos los otros papás y gente que estábamos ahí, él siempre se cae, ¿no? Él, es que él siempre es torpe, él siempre se cae. Entonces, lógicamente, ¿no? En esta orden de no te vayas a caer, no te vayas a caer, tú siempre te caes, el niño a cada rato se caía, uh-huh. ¿no? Evidentemente. Entonces, esta observación me hizo justamente analizar, okay, si el papá le está diciendo eso a cada rato, lógicamente el niño lo va a hacer. ¿Cómo tendría que hablarle entonces el papá al niño? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Sigue corriendo como estás? ¿O sigue caminando, no sé, por la banqueta? Entonces, la narrativa de ese niño lógicamente va a cambiar, porque lo que más repetimos es lo que más fortalecemos, ¿no? Uh-huh. Eso sería un ejemplo, yo creo que bastante sencillo, sobre toda esta temática de toda la narrativa, todas las historias, todo lo que decimos, y no solo lo que decimos, también lo que hacemos va a penetrar profundamente en la, pues, en la conducta, ¿no?
Así es.
De nuestros niños.
Digamos como adultos, ¿no? No solamente los padres, uh-huh. Acompañar de una manera sana, responsable, amorosa sí. y respetuosa a los demás niños, a las infancias, ¿no? Sí. Hace un momento decíamos, trabajar en grupo, en red, ¿no? Uh-huh. Digamos este ejemplo nuevamente, ten cuidado, ¿no? Solamente lo estás haciendo muy bien, ¿no?
Sí, claro.
O sea, explora, ¿no? Tengo un sobrinito, Sebastián, y Sebastián es pura adrenalina, dopamina, ¿no? Serotonina. Sí. Entonces, es un cascabelito andando, sí. ¿no? Entonces, no le puedes decir a un niño, justamente estas narraciones negativas, ¿no? Uh-huh. Eres muy torpe, eres muy inquieto, eres muy esto, porque al final vas a crear algo que no quieres ver.
Claro.
¿No? Claro. Y todos somos responsables de todo eso, ¿no?
Sí.
O sea, la escuela, los padres, la sociedad, ¿no? Y ahí hablamos de inclusión también. ¿No? ¿Cómo tenemos que ser inclusivos? ¿Cómo tenemos que cuidar, ¿no? O sea, pero no sobre estar sobre la persona, sobre el niño, sobre el adulto, ¿no?
Etiquetándolos todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos prácticamente? Etiquetar, etiquetamos a, obviamente, como adultos, etiquetamos también a los adultos, ¿no? Ay, ella es así, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera la conocemos y ya lo estamos etiquetando, pero lo estamos etiquetando desde nuestra propia historia. Estamos hablando de nosotros como un espejo, ¿no? Como espejito, espejito, ¿no? Como te uh-huh. acuerdas de esa, creo que en Blancanieves, ¿no?
Así es.
Y realmente eso, estamos hablando de nuestra propia experiencia, de lo que a nosotros nos sucedió, lo estamos proyectando, ¿no? En la otra persona, desde nuestra narrativa, tal vez dolorosa, tal vez sin darnos cuenta, tal vez simplemente como repetidora, ¿no? Pero lo estamos haciendo al final del día.
Claro, porque todos somos parte de este sistema, ¿no?
Sí.
Un sistema social. Hablábamos hace un momento, venimos de un sistema familiar, uh-huh. ¿no? Estamos dentro de un sistema, digamos, educativo, un sistema social, ¿no?
Sí.
Y todo en algún momento llega a repercutir, como esto que mencionabas, ¿no? O sea, cómo las etiquetas llegan a afectar y llegan a, en algún momento, para un niño, como hace un momento lo decíamos, no puede discernir entre aquello que quiero y no quiero, ¿no?
Sí.
Entonces comienzo a hacer eso que me dicen, ¿no?
Actuar como me dicen o como puedo ser aceptado.
Así es. Porque hay niños que claramente, digamos, en consulta me han dicho, pues ahora para que se les quite, voy a hacer.
Sí, sí, ¿no? Sí, claro.
Sí, porque decía un niño, voy a liberar el monstruo que hay en mí. O sea, frases que de repente han encontrado en las películas
sí.
que les resuena para poder construir su propia historia.
Sí, qué bonito. A mí me encanta eso, ¿no? Que los niños de pronto ya llegan con frases o con cosas que a mí me sorprenden de pronto, ¿no? Y un niño una vez me dijo, bueno, esa era entre pubertad, ¿no? Me decía, yo no tengo que venir al psicólogo, pero como mis papás no van a venir, me sacrifico yo. Dije, qué fuerte, qué consciente, porque realmente es verdad. O sea, tendría que ir toda la familia, no solo el niño. Pero la narrativa de la mamá y el papá era, es que el hijo está mal, es que el hijo es mal portado, es que arréglalo, ¿no? Uh-huh. Y dónde, es como si llevaras un carro y solo le dijeras, ponle una llanta, ¿no? Ajá, ¿y cómo va a avanzar el carro? Uh-huh. Pues el niño tiene que tener dirección y tiene que tener motor y tiene que tener todo para que pueda ser funcional en la vida. Claro. Realmente.
Claro, claro. Y yo creo que es bien importante hacer un paréntesis aquí y sí. Una gran invitación. Sí. Que los papás se pongan las pilas, ¿no? Que también comprendan el síntoma del menor, ¿no?
Sí.
Porque justamente como mencionábamos, el cuestionarnos por qué mi hijo está actuando de esta manera. ¿Por qué está siendo de esta forma? Uh-huh. ¿Qué hay también dentro de nuestra propia historia que estamos acompañando probablemente de una manera que hemos comprendido que no es así?
Bien, uh-huh. Bien. Y esta invitación, Diana, además de que los papás hicieran reflexión, ¿no? Papás, mamás, maestros, o toda la persona que nos esté escuchando, ¿por dónde podrían iniciar? ¿Cuál sería ese consejo que ahorita les podrías dar a todas las personas que nos escuchan?
Creo que el principal es cuestionarse, ¿no? Yo siempre les digo, cuestionarse es gratis.
Sí,
hay que hacernos muchas preguntas, ¿no? Para justamente poder salir también de estas historias y de estas narraciones, es que tenemos que cuestionarnos, ¿no? O sea, como les decía, ¿por qué mi hijo actúa de esta manera? ¿O por qué yo me siento de esta forma? ¿No?
Sí.
Me decía en alguna ocasión alguien, es que no estoy llevándome bien con mi hijo, creo que me odia, ¿no? Entonces pregúntate, ¿por qué crees que te odia?
A lo mejor es su propia historia, ¿no? Con su propio papá, mamá, la persona que lo crió.
Así es.
Qué bonito, qué interesante. Y ahorita que lo mencionas, yo recuerdo una... yo guardaba las bolsas de plástico antes abajo de la estufa, ¿no? Abres la estufa y las metes, ¿no? Uh-huh. Y ahí las guardaba. Y de pronto me dice mi esposo, ¿por qué guardas las bolsas en la estufa? Y le digo, no sé. Y de pronto empecé a hacer memoria y mi mamá guardaba las bolsas en la estufa, uh-huh. Y mi abuelita guardaba las bolsas en la estufa, y mi bisabuela ya no, porque no había estufas, ¿no? Había otro tipo como de hornos. Y dije, claro, o sea, me cuestioné el por qué yo las guardo, y las sigo guardando a veces, ¿no? Pero ya con este como golpe de conciencia. Uh-huh. Y como ese ejemplo hay un millón, ¿no? Así pero... es. ¿Qué te parece si vamos a un corte nuevamente? El tiempo se pasa de volada y los dejamos un ratito. Regresamos en breve en Hablemos de Emociones.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Escuchas XHJLA. Cañaveral FM 100.5. Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia.
El fútbol es un fenómeno global que se practica en calles, patios, parques y estadios profesionales. El Fair Play es una guía de conductas que nos invita a respetar reglas, apoyar a otros y actuar con honestidad. Así, el fútbol se convierte en un lenguaje común que favorece la convivencia, el respeto y la construcción de comunidad dentro y fuera de la cancha. Cada partido se convierte en una experiencia comunitaria en la que la afición comparte emociones, identidad, tradiciones y formas de pertenencia que son estudiadas por la psicología, la antropología social y otras ciencias sociales.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
¡Juega con la ciencia.
Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Ana Lilia Mata.
Y yo, Javier Omaña.
Y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a las 7 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Recuerda, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
A través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Ya estamos de regreso en tu programa Hablemos de Emociones. Como siempre, te damos la más cordial de las bienvenidas. Te recuerdo el tema de hoy, por si recién encendiste tu radio o si recién estás en Facebook. El tema de hoy es un tema tan bonito para mí y yo creo que para todos, porque estamos hablando sobre aquellas narrativas familiares que nos dijeron desde niños y nos marcaron incluso en la actualidad. El subconsciente, esa mente tan grande, tan vasta, ¿no?, que es el 96%, y ahí de alguna manera se van todas esas narrativas, toda esa información y todo aquello que nos hace ser la persona que hoy somos. Y cuando nos empezamos a cuestionar, ¿realmente soy esa persona? ¿Realmente soy todo lo que me hicieron sentir, creer? Y esa narrativa te lleva al psicólogo o te lleva a reflexionar o a preguntarte, ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y precisamente el día de hoy estamos abordando estos temas. Quiero leer los comentarios. Irma Galis dice, saludos a la manina Diana. Te mandan a saludar, Diana.
Muchas gracias por estar escuchándonos, porque sí es un tema bastante interesante el abordarlo.
Y sobre todo con tu experiencia tan grata, tan grande que tienes como maestra en terapia familiar, cuando tengan alguna duda, no duden en buscar a la psicóloga y maestra en terapia familiar, porque hay que saber con quién acudir de acuerdo a las necesidades que tenemos, ¿ok? Así es. También nos dice Joan May, increíble información de las emociones, psicóloga América. Muchas gracias, Joan, por tu comentario. Bienvenido al programa, y también Irma Galis por estar sintonizándonos. Nos dice Hugo Núñez, buena información, gracias. Y dice, viendo el video, un saludo enorme para ti, un abrazo gigante y muchas gracias por sintonizarnos, querido Hugo. Entonces, seguimos con el programa de hoy. Todas aquellas narrativas que nos dicen desde la infancia, aquello que nos marca. Y hace un ratito, antes del corte, platicábamos sobre, en mi ejemplo, ¿no? Yo guardaba las bolsas de plástico sin saber que mi mamá las guardaba, sin saber que mi abuelita las guardaba. Y cuando me di cuenta dije, oh, estoy repitiendo algo no grave, pero lo estoy repitiendo, ¿no? Pero como eso repetimos conductas, ¿cierto?
Sí, claro, ¿no? Hablábamos de dónde vendrá, ¿no? ¿Por qué se contaron en algún momento esas historias? ¿Por qué actuó de esta manera? ¿No?
Sí.
Y viene desde las palabras que escuchamos, lo que nos están diciendo, lo que observamos,
lo,
¿no?,
que observamos, sí.
Porque, bueno, al final los niños actúan conforme lo que observan, ¿no?
Sí.
Y sobre todo aquellas secretos y silencios familiares, ¿no?
Sí, sobre todo.
No se hablan, pero funcionan, ¿no? Como lo que decías de las bolsas. No lo viste a lo mejor, no lo escuchaste, pero era parte del secreto.
Ok.
¿No? O sea, sí. hay situaciones dentro de la familia, por ejemplo, como la violencia, ¿no? Mamá nunca le dijo a los hijos que sufría violencia con papá. Y por eso nunca lo mencionó cuando se divorció de papá o cuando abandonó a papá. Pero tiende a repetirse. Esa historia que en algún momento no se habló, ¿no? Una historia repetida muchas veces puede sentirse como una verdad absoluta, aunque no lo sea, ¿no?
Es verdad. Sí, sí, sí. Y sobre todo porque esto que dices no siempre es una narrativa, o sea, no siempre es con palabras. A veces es con, no sé, con una actitud. A lo mejor el niño o la niña siente a la mamá, ¿no? En el ejemplo de la violencia, la siente como estresada, y eso el niño lo está percibiendo. De hecho, hay niños que sienten tanto estrés que empiezan a somatizarlo, y no necesariamente porque los papás griten, ¿no? A veces porque el estrés se percibe. Es una sensación rara, como hostilidad en casa, y entonces los niños empiezan a tener conductas, ¿no? Empiezan a tener tics motores, o empiezan a tener alguna, situación de ansiedad, de estrés crónico, desde chiquititos, por así ejemplo.
Así es, y es algo que de repente no se menciona. A veces no creemos que los niños puedan tener ansiedad y depresión, ¿no?
Exacto.
Y, por ejemplo, en la escuela, la maestra los deriva, los canaliza, lo menciona, ¿no? Uh-huh. Que el niño tiene TDAH, uh-huh. ¿no?
Sí.
Cuando hablamos de repente de que el niño tiene depresión, el
Exacto.
niño tiene ansiedad, ¿no? Entonces, por ahí en algún momento decían, es que los niños no tienen ansiedad, ¿de qué se van a preocupar? Si los niños no tienen nada de qué preocuparse, ¿no? Pero escarbando un poquito dentro de la historia familiar, uh-huh. Comprendemos cuando hacemos, por ejemplo, en terapia sistémica, hay algo bastante bonito que se llama genograma, ¿no? Uh-huh. Y en el genograma comenzamos a ver todos estos vínculos dentro de cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? O sea, ¿cómo es que se vinculan? ¿Qué es lo que de repente a lo mejor dentro de esos vínculos el niño está interpretando, ¿no? Decía un niño, es que cada vez que yo entro a la casa, o cada vez que yo entro, cuando mi papá y mi mamá están juntos, se callan, ¿no? Uh-huh. Y se siente feo, entonces mis papás no me aman, no
Así,
me quieren.
Ay.
No quieren que esté ahí, ¿no? Entonces, aclarando un poquito la historia de este pequeñito, pues los papás estaban en un proceso de divorcio. Había violencia económica, violencia física, o sea, muchos tipos de violencia, y el niño lo interpretaba como era algo que yo hacía mal, ¿no?
Sí.
Algo que no estaba bien conmigo.
Sí, claro.
¿No? Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado justamente con todo eso que hacemos, ¿no?
Y no solo con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Es una responsabilidad y es algo realmente difícil cuando no tenemos información. Pero el proceso se va haciendo cada vez más, no fácil, pero se va haciendo de alguna manera moldeable cuando nos atrevemos a decir, no sé cómo, pero lo voy a intentar, ¿no? Y voy con personas que realmente me puedan ayudar y guiar en estos procesos. Porque nunca va a ser lo mismo contarle a nuestra mejor amiga lo que nos sucede, porque así como tú lo comentas, ¿no? O sea, hay técnicas y formación donde realmente a la niña o al niño le estás haciendo ver que no es por su culpa. Imagínate que ese niño cargara con la culpa de adulto. O sea, eso que se lleva, esa va a ser su narrativa, ¿no? Se va a sentir culpable prácticamente por todo lo malo que suceda con sus parejas. Lo va a llevar a situaciones no solo de ansiedad, ¿no? No solo de depresión. De eso que en un inicio comentábamos, esa situación de vacío que te despiertas y otro día, qué feo, esto, lo otro, ¿no? Y la vida rutinaria. Y
claro, así es.
Así es.
Y ahorita hablamos de niños, ¿no?
Sí.
O sea, y justo como decías, abrías completamente el panorama a la adultez.
Así es.
¿Cómo voy a ser de adulto, no? O sea, ¿qué interpretaciones tuve de niño que me hicieron tanto daño y que como adulto voy a tener grandes consecuencias, no?
Sí.
Cuando muchas veces he escuchado algo, y no solamente es en mi familia, sino uh-huh. también en la sociedad, lo voy apropiando tanto que ese algo que se construyó para mí.
Sí.
Decía en alguna ocasión una personita en consulta, es que ya no quiero eso, ¿no? Ya no quiero ese chaleco.
Me lo quito.
Me lo quito, ¿no? Pero no es fácil, ¿no?
No.
No es fácil porque me decía, mi cabeza me dice que me lo vuelvo a poner.
Sí. Sí, sí, porque si no te sales de la manada, te sales del clan y pues ya no eres parte de, ¿no? Y eso no solo duele, ¿no? O sea, no es un dolor físico de, ay, me pego y me duele. O sea, es un dolor, vamos a llamarlo del alma, de la energía. Es un dolor que no tiene descripción objetiva, pero que es como ya no voy a pertenecer a mi manada, ¿no? Ya no voy a ser como tú decías, López, Gutiérrez, no sé, ¿no? Voy a cambiar. Es realmente una decisión fuerte.
Sí, claro, ¿no? Y más como comunidad latina, mexicana, ¿no?
Sí.
Donde somos familias aglomeradas, ¿no? Bastante aglutinadas.
Sí.
Y todos, digamos, mi hermano era como bastante aislado de nosotros y nosotros queríamos como que anduviera con nosotros, uh-huh. ¿no? Con mi mamá, con mi papá, ¿no? Entonces, mis papás tenían como la idea de mis dos hijitos y andando con ellos para todos lados.
Sí.
Pero él no funciona de esa manera, ¿no? Y en algún momento, pues yo tampoco funciono de esa manera, ¿no?
Okay.
Y a veces las familias quieren, más las familias latinas, las familias mexicanas, esa aglomeración, todos para un lado. ¿No?
Todos juntos,
todos bailando, dijeran, el mismo son.
Así, ¿no? Sí, o sea, todos en una misma sintonía.
Así es. Y a veces el individuo quiere salir de esa sintonía porque no acuerpa las mismas éticas, los mismos valores de la familia, ¿no? Y eso no quiere decir que sea malo, sino más bien es que la cuerpa, una forma totalmente distinta de funcionar, de ser y de caminar.
Completamente, pero por ejemplo, Diana, aquí, ¿qué pasa cuando la persona decide, ¿no? Ejemplo, tu hermano o tú, o mi experiencia yo, dejar de poner las bolsas, ¿no?, en la estufa. ¿Qué pasa? Ya decidí hacerlo. Tomo terapia, leo un libro, hago lo que tenga que hacer, ¿no? Para empezar justo a ver esa información, observar la información y darme cuenta. Y al darme cuenta, empiezo a hacer cambios, ¿no?, en un proceso terapéutico de conciencia. Y cada quien, a lo mejor desde su religión o desde su propia forma, ¿no?, de hacerlo. No necesariamente significa ya no te voy a hablar o ya no te voy a querer, ¿no? Simplemente decido hacer mi vida de acuerdo a lo que yo creo mejor para mí o para mí, si ya tienes hijos, para mis hijos.
Sí, claro, ¿no? O sea, tú te tomas tu espacio, ¿no? Y,
sí.
Y dicen por ahí, los árboles familiares también se podan.
También se podan,
¿no?
Sí.
Pero no quiere decir que no tengas conciencia de que vienes de ese árbol, ¿no?
Sí.
O que justo como mencionas, vas a dejar de ser tú por ya no estar dentro de ese árbol, ¿no? Pero, digamos, la familia también tiene que comprender que los demás necesitan su espacio, ¿no? Porque muchas claro. veces, como decíamos anteriormente, la familia es la que jala.
A la raíz, ¿no? Hablando de este árbol.
Así es, ¿no?
Sí, sí.
O sea, tú eres, somos machos y los machos no lloran, ¿no?
Claro.
Y jalas completamente, ¿no? Y permitir al otro, ¿no? O sea, expresarse. Por ejemplo, mi papá es muy llorón. Uh-huh. Y de repente es tú todo, de todo lloras, ¿no?
Sí.
Pero yo lloro, quiero ser llorón, quiero ser expresivo, quiero vivir esta ternura, ¿no? Y por ahí en algún momento una docente en la maestría nos decía, el día que dejemos de visitar la ternura, la humanidad se terminará.
Qué triste, qué bonito, pero muy cierto. La ternura, me imagino que de tu papá también te hizo ser psicóloga sistémica, ¿no?
Sí.
Por ahí traes alguna historia bien, bien linda que nos puedes contar más adelante. Diana, tenemos que ir a un corte. Me gustaría que regresando del corte, las personas que gusten hacer preguntas, nos las hagan aquí en Facebook. Es un tema muy interesante, ¿verdad? Aprovechen que está una experta en terapia sistémica. Esta consulta les puede costar mucho de manera, ¿no?, privada. Aprovechen, hagan las preguntas que tengan que hacer, porque ya estamos a 10, 15 minutos de terminar nuestra programación. Entonces, regresando del corte, esperamos sus preguntas y con mucho gusto la maestra en terapia familiar se las podrá contestar. Regresamos.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Esta es una cápsula de educación ambiental. Una colaboración de Claudia Marino y RTV Morelos Radio. Porque el cambio comienza contigo.
Cada día tenemos en nuestras manos la oportunidad de cuidar nuestro entorno. Con acciones simples podemos darle aire limpio, agua pura y tierra fértil a nuestra comunidad. Empieza hoy, porque el cambio comienza contigo desde tus acciones en casa.
Los niños no hacen lo que les decimos, hacen lo que nos ven hacer. Si tú tiras basura, ellos también. Si tú cuidas el agua, ellos también. No es discurso, es ejemplo. Lo que hagas hoy en casa se convierte en costumbre mañana. Recuerda, el cambio empieza contigo. Hazlo por ti, hazlo por tu comunidad, hazlo por la vida de tus seres queridos.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de disfrutar un partido de fútbol? Las que hacen las botanas, los canales de televisión donde pasan los partidos y las tiendas que venden las pantallas para verlos.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios, trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Morelos es un mosaico de pueblos, de voces y de memorias que laten en el corazón del sur. En sus calles, en sus fiestas, en sus danzas y sabores, vive la esencia de quienes somos. Expresiones Surianas es un espacio para reencontrarnos con esas historias, para escuchar a quienes mantienen vivas las tradiciones del sur y surponiente de nuestro estado. Escucha Expresiones Surianas con Ricardo González y Rafael Enríquez todos los jueves y sábados a las 5:30 de la tarde. Un recorrido sonoro por las raíces, costumbres y memorias de nuestro pueblo. Una producción de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. RTV Morelos Radio.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Ya estamos de regreso en tu programa Hablemos de Emociones, un programa de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Te recuerdo que estamos completamente en vivo y estamos transmitiendo simultáneamente también en YouTube. Ahí también nos puedes encontrar como Cañaveral 100.5 FM. Los teléfonos son 734-388-3127 o si prefiere mandarnos un mensaje de texto al 734-347-5454. Te recuerdo, yo soy la psicóloga América Saga y como cada miércoles a partir de las 9 de la mañana a 10 de la mañana te traigo todos los programas relacionados a salud mental y psicología para tu bienestar. El tema de hoy, todas esas narrativas que nos dicen desde la infancia, que nos marcan y repetimos en la vida adulta. Tenemos comentarios, Diana, tenemos más comentarios por aquí. Viridiana Barbosa dice, hola psicóloga Diana Flores y hola Ami. Súper personas y qué bonitos temas se están abordando. También nos dice Viridiana Barbosa, súper tema y muy normalizado que quizá no sabíamos identificarlo y lo terminamos haciendo propio. Un saludo para ti, un abrazo también para ti, Viridiana Barbosa, gracias por sintonizarnos. Así es, saludos a todas las personas que nos escriben muy amablemente en redes sociales. ¿Alguna pregunta que tengan, queridos radioescuchas? Con gusto se las podemos atender. Estamos casi por terminar el programa Y mientras tanto, vamos a seguir con la información, Diana. ¿Te parece si ya casi como está por finalizar, nos das algunos tips o algunas sugerencias que podamos realizar para que todas las personas que nos están escuchando se puedan llevar a casa esta, pues este consejo de una experta, en tu caso como tú en terapia familiar?
Claro, claro. Creo que algo bien importante justamente es el cuestionarnos cuántas decisiones hemos tomado,
¿sí?,
a partir de eso que creíamos de nosotros mismos, ¿no?
Okay.
¿Cuántas decisiones hemos tomado a partir de ese papel que nos dijeron, o ese rol que nos dijeron, o ese personaje que nos dijeron que éramos, ¿no? Mm. O sea, porque a veces, como nos habían dicho que éramos tan capaces de hacer muchas cosas, nos llenamos de tantas cosas que no sabes ni siquiera cómo construir, de dónde empezar. Y eso ha hecho que a lo mejor quedes mal contigo mismo, mm-hmm, ¿no?
Que dejes de ser tú.
Así incluso. Es. Así es, ¿no? O sea, estoy tan ocupada haciendo otras cosas, ocupándome de otras personas, decía a alguien en algún momento, que he dejado de ser yo.
¿No? Qué fuerte, qué triste, pero muy cierto. Y estás ocupada también haciendo lo que de manera inconsciente tu legado, tu familia te ha dicho que eres, ¿no? Y a lo mejor no quieres ser esa persona, pero te estás perdiendo de ser tú. Y así como eres tú, está perfecto.
Así es, ¿no? Porque es mi decisión, ¿no? Sí. Por ejemplo, había muchas veces dentro del las narraciones familiares, ¿no?, que a mí me decían, ¿y cuándo vas a encontrar una pareja? Uh-huh. ¿Y el novio? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo los hijos?, ¿no? Entonces, de repente era como, sí, es cierto, ya tengo 30 años, ¿no? Después 31, 32... Pero llega un momento donde dices, pero yo no quiero eso.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, y es justamente esto. Yo no quiero esto que me están diciendo.
Como que la norma es casarte a fuerza, ¿no? Y no es cierto.
Así es. Pero va desde otros ejemplos, ¿no? O sea, a lo mejor te dicen, uh-huh, ¿para cuándo el carro? ¿Para cuándo uh-huh la casa? ¿Para cuándo el otro hijo?
Sí,
¿no?
Sí, claro.
¿Para cuándo el estudio, no? Entonces, hay muchas exigencias sociales, ¿no?
Sí.
Pero, oye, yo en algún momento terminé diciendo, ¿y ustedes me lo van a mantener?
Claro, ¿ustedes le van a comprar el carro?
Sí, sí, ¿no? O sea, yo no puedo, no está dentro de mis planes, no lo quiero, no lo acepto, no es mío, ¿no?
Perfecto, sí.
Entonces, claro, por eso decía, esto también aplica para otras situaciones. Uh-huh. No es mío. Uh-huh. Eso que tú me estás diciendo no es mío,
¿sí?,
no lo quiero en mi vida y no tengo por qué.
Y eso es justamente una determinación y una decisión consciente. No lo quiero, no es mío, y yo tomo la responsabilidad de mi propio camino, ¿no? Casi estamos por terminar, pero no me quiero ir sin antes leer este texto. Dice, saludos, buen tema, entendimiento en vida, perdón en la vida. Es una pregunta que me hice, así escuchando se pode el árbol familiar. Anónimo, ok, es anónimo. Cuando la familia se divide por muerte de la mamá, por problemas de malos entendidos. Muchas gracias por tu comentario, el comentario es anónimo. Y te agradezco infinitamente que nos escribas por este medio. Para nosotras es muy valioso que te atrevas a hacerlo. Y justamente la pregunta te la hacen a ti, Diana. Es una pregunta que él se hizo cuando escuchó que también el árbol familiar se poda.
Uh-huh.
Uh-huh. Y muchas gracias por tu comentario. Y Diana, ya casi estamos por terminar. El tiempo de verdad se va muy rápido.
Sí, bastante.
¿Alguna red social, algún teléfono, algún contacto que nos quieras dejar para las personas que te quieran encontrar?
Sí, claro, me encuentran en Facebook como psicóloga Diana Flores.
Bien.
En Instagram tengo TikTok, ¿no? También.
Sí.
El teléfono del consultorio es 734-125-3310.
Uh-huh. Ok.
Me pueden encontrar ahí. Y pertenezco a una red de psicólogos, uh-huh, llamado Red de Psicología de la Zona Sur.
Uh-huh.
Somos aproximadamente 98 integrantes que sí. Estamos ahí al pie, buscando nuevas oportunidades, preparándonos, ¿no? Observándonos, guiándonos, acompañándonos, pues para hacer un mejor trabajo, ¿no?
Así es, y ya me aceptaron en este grupo, muchísimas gracias. Vamos a estarles trayendo cada vez más personas que hablen sobre temas de salud mental. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Agradezco infinitamente a todos por habernos sintonizado un miércoles más. Gracias en la producción, en cabina, aquí a Pacheco por toda su ayuda y siempre por avisarnos cuando hay un corte y un regreso. Muchas gracias a Marta Maldonado y les invito a quedarse a las 10 en punto con Claudia Marino y Marta Maldonado hoy en Así Somos en el Sur. Muchas gracias, psicóloga.
Gracias
Diana,
por tu invitación,
por haber venido. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias.
Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa, porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos. Que venga el mundo a juzgar al que ama, a quien necesitaba, no tiene remedio de ser lo que nos esperaba.